Señoras y señores, bienvenidos al primer Cruz de Guía de este curso 25-26 en la sintonía de COPE Granada. La información, cofrade, está permanentemente en COPE a través de la web de COPE Granada, en el apartado de Cruz de Guía. También nos pueden seguir habitualmente en Twitter, Facebook e Instagram. Pero este es nuestro formato tradicional, el formato de radio, en un curso muy especial en el que estamos inmersos, porque se celebra el centenario de la Federación de Cofradías, la creación de las Hermandades de la Humildad y el Rescate junto a la Soledad de San Jerónimo, que se está cumpliendo este año, y el de la Santa Cena, que se cumple el próximo. Les habla Jorge de la Chica. Tenemos, por cierto, ya pregonero para la próxima Semana Santa. Fue director de este programa, se trata de Tito Ortiz. Ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con él y ya les advierto a todos ustedes que nos va a desvelar datos muy, muy interesantes sobre su pregón, que se encargó hace mucho tiempo. Fíjense lo que ya les advierto a todos ustedes. También tenemos a punto de que se dé a conocer el cartel que va a anunciar la Semana Santa del año 2026. Se va a decidir el día de la clausura de la exposición, que con las fotografías presentadas al concurso que convoca la Federación al efecto, se pueden visitar desde este viernes en el Centro Cultural Gran Capitán. Ahora les informaremos de esta muestra, pero ya les anuncio a todos ustedes que en la clausura del día 31 de octubre es cuando se dará a conocer la fotografía ganadora del concurso y, por tanto, la ilustración del cartel de la próxima Semana Santa. Quien ya tiene cartel es el centenario de la Federación, del que es autor Juan Díaz Losada, partiendo de una idea del comisario de esta efeméride, Manuel Alejandro Amador, y que fue presentado este pasado sábado en un acto que se celebró en la iglesia de Santiago, en el que se estrenó, por cierto, una obra para quinteto de viento, capilla musical, de Juan Cruz Guevara, que también tendremos la oportunidad de escuchar en nuestro programa y que quiere ser la sintonía del centenario de la Federación. El título, Centum Agnus Fidei, 100 años de fe. Antes, permítanme que presentemos ya a la mesa de análisis de los compañeros del programa Cruz de Guía de COPE Granada que nos acompañan en el día de hoy. Y a cada uno le vamos a ir pidiendo pues que nos destaque algún momento cofrade de lo que se ha vivido hasta el momento, porque desde septiembre, fíjense si hemos tenido actividades cofrades, o de lo que se va a vivir en el futuro. Vamos a ir ya saludándolos por orden de antigüedad. Fátima Mora, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas, Jorge.
Bueno, tu momento cofrade.
Uy, bueno, me quedaría con...
Desde septiembre hasta ahora, claro.
Sí, claro.
Han pasado tantas cosas.
Mira, el triduo a la Virgen de Amargura, que fue muy bonito.
Todo el mundo barriendo para casa.
Hombre, claro. Y luego, bueno, pues la salida del Mayor Dolor, ¿no? Que también íbamos de representación con la hermandad.
Huerto, por si alguien no lo sabe.
Sí, y fue un momento bastante bonito. También el besamanos de Maravilla, también te voy a decir.
El 25 aniversario de la peregrinación a Roma de la Virgen del Mayor Dolor es el que ocasionó esa salida extraordinaria de la que estamos hablando. Y le preguntamos lo mismo a Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge y amigos. Pues la verdad, no voy a barrer para casa, pero voy a quedar con, como siempre digo, que en Granada el año no empieza en enero, empieza en septiembre con la Virgen de la Angustia.
Muy bien.
Y con ese mes que tanta actividad, tanta devoción y que tanta gente atrae hacia la carrera de la Virgen.
Un gran diplomático, Antonio Ortega, que ha quedado bien con todos. Además, la Virgen de las Angustias es patrona de Granada, de su archidiócesis y de la Federación de Cofradías. Adrián Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge.
Tu momento, con esa sonrisa tan especial que te vemos en el día de hoy por esta reentré del curso cofrade en Cruz de Guía de COPE.
Pues me tengo que quedar con dos momentos. Me voy a quedar con ese traslado del silencio, de esa imagen réplica del silencio a la Santa Iglesia Catedral. Siempre es un traslado del silencio, siempre es un buen momento. Y con la extraordinaria del Mayor Dolor, que aunque con su luz y sus sombras, me voy a quedar con el momento del palio con Virgen de Andalucía.
Luego entramos en luces y sombras, y ese traslado al que te refieres es el de la réplica del Cristo del Silencio, que con motivo del Año de la Esperanza está persiguiendo el altar mayor. Ahí estaba el original y se ha llevado a una magnífica exposición que se celebra en la Catedral de Granada hasta el próximo 1 de febrero, dedicada nada más y nada menos que a José de Mora. Javier Fernández de los Ríos, lo mismo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues yo destacaría dos momentos. El primero, voy a ver para casa, lo curto de la Virgen de la Aurora, que nunca dejan indiferente a nadie.
Con exaltación, luego verbena fuera de los cultos, ha ido de todo, ¿eh?
Ya sabes cómo somos la gente.
Qué buen momento pasamos, Antonio, en la verbena, ¿eh? De la Aurora, en el huerto del Carlos. Sigue, por favor.
Y otro momento, pues como han comentado mis compañeros, también la salida extraordinaria del Mayor Dolor. Pero en concreto dos momentos. Primero, pues ese estreno del palio nuevo de la Virgen del Mayor Dolor, o la famosa conocida como Reina de Roma, ¿no? Porque de hecho conmemoraba ese acto allí en la ciudad. Y sobre todo destacar que la Virgen del Mayor Dolor pudo tener la posibilidad de entrar dentro de la Basílica de la Virgen de las Angustias, cosa que no todas tienen ese privilegio, y ella pudo tener ese privilegio.
Y fue muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Los que estábamos allí dentro disfrutamos muchísimo, muchísimo.
Lucía Serrano es la última incorporación a nuestro equipo y le pedimos lo mismo. No sé si también va a barrer para la casa. Estamos hablando de lo que ha pasado desde septiembre hasta ahora, que luego en el tiempo de tertulia verán ustedes que han sido un montón de cosas. Ah, bueno, que no es la última, que no es la última, es la penúltima incorporación. Luego los vamos citando. Es que yo con el lío de la antigüedad me lío, ¿eh? En esto de las cofradías la antigüedad es muy importante. Más veterano que Lucía Serrano es Javier Herrero. Es que como siempre me lo tapa aquí en el estudio, Adrián. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Nos cuéntame tu momento. Poco. Y ahora sí te veo, es que te tapa.
Nos vemos poco la cara aquí.
Venga, adelante.
A través del cristal.
Somos muchos porque además les tengo que decir que ese estudio de COPE es realmente inmenso. Un estudio histórico. A mí siempre me gusta contar cosas como que aquí se grabó pues el 70, o que aquí comenzó a cantar Carlos Cano, o que también lo hizo Joaquín Sabina. En fin, pero este estudio remozado sigue siendo amplísimo. Javier, por favor.
Bueno, pues yo personalmente me quedo con la maravillosa exposición que hemos tenido, como habéis dicho antes, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, en homenaje al mejor imaginero, a uno de los más insignes imagineros que hemos tenido en Granada, José de Mora. La verdad es que es un derroche de arte, un derroche de personalidad, y ha sido una suerte poder ver reunida tanta obra suya junta.
La pueden visitar hasta el próximo día 1 de febrero, como digo, comisario Juan Jesús López Guadalupe, que fuera pregonero de nuestra Semana Santa. Y ahora sí, Lucía, te toca a ti, perdón por ese lapsus, que siempre,
no pasa nada,
siempre es un honor ser la más joven. Al micrófono, por favor.
Pues Jorge, lo primero que quiero decir es que da mucha alegría estar de nuevo tras este micrófono azul. Y me quedaría con las exposiciones que se han realizado debido a los centenarios de diversas hermandades, como la Hermandad de la Cañilla o, por ejemplo, la del Rescate, que nos dan a conocer ya no solo nuevos artistas, como ha sido en el caso de la Cañilla, sino también a poder disfrutar del gran patrimonio que tenemos en la ciudad de Granada, como era el caso del Rescate, con esa maravillosa peana de Navas Parejo, por ejemplo.
Para mí, exposición también magnífica, la de la Soledad de San Jerónimo en su centenario, ocupando varias salas, realmente extraordinaria. Y yo también quiero decir mi momento, y es muy, muy reciente, y es el estreno de la obra de Juan Cruz Guevara, catedrático del Conservatorio de Música Superior Victoria Eugenia, catedrático de composición, premio Reina Sofía de composición, cofrade, fue pregonero incluso en su localidad natal de la Semana Santa de Macael, y nos estrenaba el pasado sábado una obra para capilla musical, en este caso quinteto de viento, es decir, además del oboe, clarinete y fagot, la trompa y la flauta, que quiere ser la banda sonora del centenario de la Federación de Cofradías, que realmente de forma estricta se cumple el año próximo, el 2026, pero que estamos celebrando desde ya. Vamos a oír un fragmento de esa obra. A mí me ha parecido bonito. Luego os pido también a vosotros vuestra opinión. Duran 6 minutos, pero solo vamos a poner este principio, para mí, brillante, adecuada a la estructura musical, al templo de la iglesia de Santiago. No se puede meter una gramanda, pero sí un quinteto que suene así.
Oh.
¿Os gusta esta obra? Podéis decir que sí o que no, ¿eh? Aquí hay libertad de expresión. Esto es como en el WhatsApp de los partidos de COPE, cuando rayamos al Granada. Con respeto se puede decir todo, hasta que no os gusta o que el Granada tiene una extraordinaria presidenta, que es lo que me gusta decir. Usted puede decir todo lo que quiera en los partidos de fútbol, porque aquí, en COPE, hay libertad de expresión. ¿Os gusta la obra? Vamos a comenzar por los que realmente saben de música, porque los demás somos libres oyentes. Y los que saben de música son Lucía y Antonio. Antonio, empezamos contigo.
Bueno, la verdad es que la obra está muy bien estructurada, es decir, los cambios musicales y la línea melódica están muy bien hechas. La verdad que lo que es la parte de la composición, pues bueno, pues se nota la mano del autor, que bueno, que todos sabemos lo bien que escribe música.
Uno de los grandes compositores de nuestro país, Juan Cruz Guevara. Y Lucía, ¿qué opina?
Yo concuerdo totalmente con Antonio. Se nota que el compositor sabe lo que hace y se nota su maestría. Y sobre todo destaco lo que estaba diciendo mi compañero, la estructura musical tan bien fragmentada y sobre todo que no hace al oyente perder el hilo de la obra, que a veces es muy complicado que pueda liar o no sepa qué momentos destacan, y pienso que está muy bien construido.
Bueno, también sabe mucho de música, aunque lo disimula bastante porque ha conocido a Juan Cruz Guevara, ha trabajado con él en muchísimas ocasiones. Fátima Mora, ¿qué te parece esta obra del Centenario?
Bueno, yo no había tenido oportunidad de escucharla hasta este momento y bueno, pues la verdad es que me está gustando bastante. Y bueno, darle la enhorabuena a Juan por el cariño que le tengo. Es verdad que hemos trabajado muchísimo juntos y siempre es un placer hablar con él porque se aprende muchísimo, muchísimo de música.
Y también saben de música los oyentes, como Servidor o como Javier o como el otro Javier o como Adrián. ¿Qué os parece esta sintonía para el centenario de la Federación?
Pues personalmente tampoco me pasa como a Fátima, no la había podido escuchar, pero hasta ahora lo que he escuchado, la verdad es que gusta. Es una melodía que se te queda casi en la cabeza, que la puedes ir tarareando si la vas escuchando. Y yo creo que escuchándola al completo, pues si los granadinos la escuchan, puede gustar y puede quedarse como esa banda sonora del centenario.
En su momento tendremos la oportunidad de escucharla de forma completa, porque esto nos va a acompañar durante todo el año. El otro, Javier, ¿qué te parece?
Pues mira, a mí, yo sin tener mucho conocimiento de música, sí que me puede llegar a recordar al cartel que hemos visto de con esos querubines pequeñitos, como puede recordar a una melodía proveniente de esa zona celestial, ¿no? De los ángeles, de a lo mejor te puede recordar un poco a una lira, a una flauta en realidad, que te puede llevar un poco a lo que quieres realmente expresar, porque no deja de ser un acto de celebración, ¿no? No deja de ser... porque va a hacer una marcha más triste, algo que se supone que está celebrando, ¿no?
Bueno, tiene también luego en el interior su parte un poco más fúnebre para recordar el carácter de todas las hermandades. Es que una opinión, la de Adrián. No, la de Javier, perdón. Es que te pones en medio. Dos enfilados. El otro Javier.
Pues a mí es que me ha quitado el otro Javi las palabras de la boca. Yo cuando la he escuchado ahora mismo, porque ha sido la primera vez que la he escuchado, al igual que algunos de mis compañeros de la mesa, he notado reflejado totalmente ese cartel del centenario. Lo he visto una sintonía muy celestial, muy acorde a esa obra de Juan Díaz Losada. Se siente como llegar a las puertas del cielo mientras la escucha.
Bueno, ya tendremos oportunidad de ir escuchando más fragmentos, porque tiene ese tema inicial un poco alegre que hemos escuchado, hay más. Pero ahora quien nos espera es alguien que durante mucho tiempo estuvo al frente de este micrófono dirigiendo el programa de Cruz de Guía y que este año es el pregonero de la Semana Santa. Les digo, la entrevista está grabada, por eso sé que nos va a decir un montón de cosas muy, muy interesantes. Es Tito Ortiz el que ya nos espera. A nuestro invitado en el programa de hoy, esta sintonía de Cruz de Guía, esta marcha de amarguras, le es muy familiar. Porque estamos hablando del pregonero de la Semana Santa del año 2026. Juan Antonio Ortiz, Tito Ortiz, periodista y cofrade, que fue designado para este cargo. Fíjense qué día más bonito. El 15 de septiembre, tal y como lo contábamos en COPE, el día de la Virgen de las Angustias. Tito Ortiz comenzó su carrera en el diario Patria y aquí precisamente en COPE Granada, en Radio Popular, dirigiendo este programa Cruz de Guía. Y a él ya saludamos. Tito, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a nuestros oyentes.
A nuestros oyentes. Me gusta esa significación. Miren ustedes, posteriormente, la carrera de Tito Ortiz ha pasado por la dirección de Radio 80, Antena 3, Canal Sur en Granada. Ha publicado 4 libros sobre la Semana Santa, entre ellos Guía de la Semana Santa de Granada, y ha realizado, entre otros pregones, el de la coronación de la Alhambra y la exaltación a la Virgen de las Angustias. Está casado, es padre de 2 hijos y abuelo de 5. Es además, fíjense también, qué honor, cronista oficial de la ciudad de Granada desde el año 2022. Tito Ortiz, hay un asunto que tengo yo por aquí apuntado y a ver si lo aclaramos ya del todo. Tú habías sido designado para convertirte en pregonero de la Semana Santa, creo que en 2 ocasiones, no sé si estoy en lo cierto, pero finalmente, asunto absolutamente extraño e inusual, declinaste esta invitación. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, sí, estás en lo cierto. La primera vez que se me nombra pregonero de la Semana Santa de Granada, creo que me sustituyó el padre Iniesta, fue esa Semana Santa desde los años 90, y posteriormente también, hace relativamente pocos años, fui también nombrado pregonero y tuve que declinar la invitación por razones absolutamente personales. Ya la tercera va la vencida.
Oye, ¿y recuerdas quién te sustituyó en la segunda ocasión?
Pues ahora mismo no lo tengo en mente, porque es relativamente reciente, ¿no? Y estas cosas ya a los viejos ya sabes que nos pasa, que nos acordamos de cuando hicimos la primera comunión, pero no nos acordamos de lo que comimos ayer. Y con esto me pasa igual, ¿no? No recuerdo ahora mismo quién fue mi sustituto.
Bueno, el humor falta a Tito, ¿eh?
Sí fue... quien me comunicó que iba a ser pregonero fue Jesús Muros. Así que por los años que él ha sido presidente de la federación debe andar por ahí mi sustituto.
Muy bien. ¿Tienes ya escrito el pregón? Estamos en el mes de octubre. El pregón es en el primer fin de semana de la cuaresma, pero no sé si ya lo tienes escrito.
No lo tengo escrito. Ahora mismo estoy en ese momento en el que en una libreta voy anotando cosas que quiero que no se me olviden decir en el pregón, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo estoy anotando nombres, ¿no? De mi memoria, porque efectivamente el pregón va a estar basado en experiencia como cofrade desde aquella Semana Santa de 1960 que vestí por primera vez el hábito de la Virgen de la Aurora. Y posteriormente pasaron los años y ya siendo adolescente vestí aquel hábito oro viejo con bocamangas moradas que tenía entonces la Virgen de las Penas. Y bueno, pues después ya anduve por ahí cercano a la fundación de la Concha y el Manuel, el Nazareno y la Virgen de la Merced. Y bueno, sí que lo que quiero es de alguna manera agradecer a todos aquellos que me pusieron en ese camino. Por eso no quiero que se me olvide un nombre. Aparecerán muchos nombres en el pregón. Son esas gentes que a lo largo de esa trayectoria de tantos años me han servido de guía y de maestros.
Desde luego va a ser un pregón muy esperado, el de Tito Ortiz. ¿El pregonero cómo está viviendo estas vísperas extensas? Porque supongo que antes ya del día 15... sería consultado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo recibiste el anuncio? ¿Y qué ha sucedido desde entonces hasta ahora?
Bueno, pues la verdad es que estoy abrumado, ¿no? Primero por las felicitaciones que estoy recibiendo y algunos que me conocen muy de cerca ya me dicen jocosamente, ya era hora, por fin, ya te has decidido. Y luego, pues estoy intentando asistir no a todos los actos que soy invitado, porque no puedo, tengo una vida personal un tanto ajetreada, pero sí que intento cumplir razonablemente con aquellas entidades, instituciones y hermandades que tienen la amabilidad de invitarme a sus actos y bueno, quiero estar presente, no puedo estar en todas porque estoy absolutamente abrumado. Granada tiene una actividad cofrade extraordinaria durante todo el año y ya me gustaría a mí poder estar en todas aquellas invitaciones que se me hacen, pero lo intento, de acuerdo con una agenda de locos que tengo, pues intento cumplir más o menos y pido perdón desde aquí a aquellos actos y a aquellas hermandades en las que no puedo estar presente.
Es un pregón especial por cuanto se celebra en el año 2026, en el que se cumple el centenario de la creación de la Federación de Cofradías. ¿Eso va a reflejarse de alguna manera en tu texto?
Sí, lógicamente, al ser el centenario de la Real Federación, va a estar presente en el pregón. No va a ser el pregón del centenario de la Federación, va a ser el pregón de la Semana Santa de Granada, pero lógicamente, al cumplirse esta efeméride extraordinaria y tener la suerte, todos los que estamos vivos en este momento y llegaremos al 22 de febrero, si Dios quiere, pues voy a hacer referencia a la trayectoria de la Real Federación, lógicamente. No va a ser un estudio exhaustivo de la historia de la Federación, pero sí que aparecerán personajes dispersos por el pregón que, a poco avispado que sea el oyente o el lector del pregón, se dará cuenta de que estoy hablando de la Federación.
¿Cómo recibes la noticia y a quién es la primera persona a la que se lo comunicas o con la que compartes este hecho?
Bueno, yo recibo la noticia con cierta sorpresa, sobre todo porque habiendo dicho que no en dos ocasiones, uno ya dice, bueno, ya nadie va a tener la tentación de invitarme por tercera vez. Ya, este tío es un malafollado, pues que se quede por ahí y que se guarde su pregón. Así que la primera noticia es de sorpresa y de agradecimiento por la insistencia de la federación en que yo pregone la Semana Santa. Y lógicamente la primera persona a la que se lo comunico y con quien lo comento es con mi mujer, con Laura, porque ella sabe en mi trayectoria y sabe de esas dos ocasiones que yo he rechazado el pregón por razones personalísimas. Y entonces ya de alguna manera también ella respira un poco más tranquila. Un poco más tranquila porque ya hemos decidido que este era el momento.
Y transcurre mucho tiempo entre ese anuncio personal, privado y la divulgación de la noticia el 15 de septiembre.
Unos 2 años aproximadamente.
O sea, es que hace 2 años, ¿qué me estás diciendo? Hace 2 años tú ya sabías que ibas a dar el pregón de 2026.
Sí.
Bueno. Pues
Lo que
una.
pasa es que uno tiene que guardar la
Confidencialidad.
confidencia, claro, de un amigo que te lo propone y además te dice, vas a ser el pregonero y vas a ser el pregonero del centenario de la Federación. Y bueno, aunque de hace 2 años, pero la noticia, pero no se ha dado a conocer hasta el 15 de septiembre de este. Y ahí hemos estado todos callados, como nos conjuramos cuando llegó el momento.
Miren, Tito Ortiz ahora, no sé si me equivoco, no es hermano, y esto es muy curioso, de ninguna cofradía, aunque ha sido hermano de un montón de ellas. ¿Cómo explicamos esta curiosa circunstancia?
Es fácil. Yo he llegado a ser hermano de 17 hermandades.
Dios mío.
Y lógicamente, hermano comprometido, quiero decir, pagando mis cuotas, mis papeletas de sitio, lógicamente yo no salía en las 17 hermandades, pero sí era hermano de ellas. Y bueno, pues hace ya como 3 o 4 años que me prejubilé, y Entonces tuve que hacer cuenta, porque yo soy un pensionista, pensionista al uso. Y entonces no me daba la pensión para seguir pagando 17 cuotas anuales, 17 tarjetas de sitio. Y entonces tuve que ir, con todo el dolor de mi corazón, retirándome de esa postura ejecutiva como cofrade granadino, aunque en el sentimiento sigo siéndolo. Es un aspecto absolutamente económico. Un pensionista, al día de hoy, no se puede permitir el lujo de pertenecer a 17 hermandades si lo haces de verdad, atendiendo a tus obligaciones como hermano cofrade de pagar tus cuotas y tus papeletes de sitio. Yeah. Otra cosa es que dejes ahí que se acumulen los recibos y no los paguen, ¿no? Pero, en fin, yo en ese aspecto decidí ser honesto conmigo mismo y decir, señores, mi militancia cofrade de pagar cuotas ha llegado hasta aquí.
Bueno, ¿y cuál es tu gran devoción? Una pregunta es un poco compleja porque a lo mejor estamos citando los dedos de una mano, pero si quieres destacar más de una, también puedes hacerlo.
Bueno, yo tengo mis momentos. Históricamente mi devoción es la Virgen de la Aurora y Jesús del Perdón, porque ahí fue donde yo empecé mi militancia cofrade en 1960. Después, lógicamente, otro trocito de mi corazón está en su Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción. Igualmente, me duele también Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Quiero decir que por ahí van mis tonos espirituales y mis emociones. Luego sí es verdad que como yo he pasado también por algún momento difícil en el que he entrado a un quirófano y no sabía si iba a salir, en ese momento, y para mi propia sorpresa, yo me encomendé al Cristo del Silencio, al Cristo de la Misericordia, ¿no? Con el que también, aunque yo nunca he estado cercano a la Hermandad del Silencio, pero ese Cristo siempre ha estado muy presente en mi vida cofrade y lo he seguido con auténtica devoción. Así que cuando Santa Bárbara truena, pues uno sin darse cuenta aparece teniendo devociones que estaban ahí en el subconsciente y que se manifiestan en ese momento, ¿no? Esos instantes antes de que te pongan la anestesia y te duerman son, creo, instantes muy íntimos en los que aparece lo que tú ni te imaginabas.
Bueno, vamos a concluir esta conversación con Tito. Como ven ustedes, se puede estar hablando largo tiempo y siempre aprendiendo cosas y es ameno en la conversación. Pero hay una pregunta obligada al pregonero, al periodista, porque lo sigue siendo, es cronista oficial de la ciudad de Granada, y es interpelarle sobre cómo considera que debíamos de calificar el momento actual por el que atraviesan las cofradías de Granada, especialmente las de penitencia, que son las receptoras del prego de Semana Santa.
Yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario, ¿no? Ahí los hombres y mujeres de la Semana Santa están haciendo un trabajo callado, a veces sin que se publicite mucho, pero cuando ponemos una hermandad a la calle la estamos poniendo con todo el rigor, con toda la sencillez a veces, pero con toda la belleza y con todo el espíritu cofrade que se puede hacer. La Semana Santa de Granada ahora mismo está al nivel de cualquier otra. Y hablo de España entera, no creo que tengamos que envidiarle nada en absoluto. Es más, desde hace algunos meses estoy preguntando, y lo he comentado también, como tú sabes, yo he vivido algunos años en Málaga, tengo allí también amigos cofrades, y también en Sevilla, donde tengo amigos cofrades, lógicamente, y no sé si nos estamos situando un poco en el sector crítico de la Semana Santa, porque curiosamente, en ese corrillo de cofrades malagueños, sevillanos y granadinos con el que yo hablo, estamos llegando a una conclusión y yo lo dejo ahí para debatir con quien quiera, que no sé si se nos está yendo un poco de las manos esto de las salidas extraordinarias. A mí me parece que tanto gusta lo poco como lo mucho, mucho, yo no sé si ya estamos devaluando un poco la importancia que tiene una salida extraordinaria a base de repetirlos incesantemente, ¿no? También hay que tener en cuenta que estamos en unas ciudades donde no solamente los cofrades y cristianos vivimos, que vive otra gente que tiene otras religiones o que no creen en nada, a los que parece ser que cada fin de semana los obsequiamos con unos cortes de tráfico y con unas imágenes en la calle que a lo mejor no comparten tanto como nosotros. Es verdad que nosotros somos mayoría y que esto generalmente está aceptado. Pero a mí lo que me preocupa es que lo que hasta hace un par de años o tres era algo extraordinario y se valoraba extraordinariamente que hubiera una salida extraordinaria por algún motivo, hablo de una coronación, de un centenario, pero últimamente estamos haciendo salidas extraordinarias con cualquier motivo. No entro ahora mismo a examinar si tienen importancia o no. Lo que me preocupa es que vayamos convirtiendo las salidas extraordinarias en algo habitual y al final pues estemos devaluando un poco la importancia que tiene si una salida extraordinaria. Me parece que es un tema que deberíamos abordar los cofrades, porque tengo la sensación, hablando con estos amigos de Málaga, cofrades y con los sevillanos, que el tema se nos está yendo un poco de las manos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esa reflexión final es muy interesante y da para un buen debate. Tito Ortiz, seguiremos hablando como hemos indicado. Gracias por atender esta llamada de la que es tu casa y a seguir laborando, a seguir trabajando en el pregón del centenario de la Semana Santa de 2026, que como nos ha comentado, tenía encargado desde hace 2 años y ese encargo lo mantuvo confidencialmente en silencio hasta que nos anunció. Un abrazo, gracias Tito, hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge, y a nuestros oyentes.
Pues cuántas cosas ha dejado sobre la mesa Tito Ortiz, el pregonero de la Semana Santa del año 2026, que junto con el resto de la actualidad vamos a ir debatiendo en nuestra mesa de análisis. Por cierto, que tenemos 2 ausencias que anotar en este equipo de Cruz de Guía en el primer programa del curso. Una, la de Pablo Rivas, están operando en estos momentos a su madre. Parece que la cosa va extraordinariamente bien. Y la otra, la ausencia de Elena Santomé por el reciente fallecimiento de su padre. Lo primero que quisiera poner sobre la mesa, antes de entrar en 2 asuntos en los que nos ha dejado el pregonero, es qué os parece la designación de Tito Ortiz. Barra libre para que habléis. A pesar de que sea amigo de gran parte de los que estamos aquí, a pesar de que haya sido director del programa de Cruz de Guía, podéis expresaros. Como siempre digo, aquí hay libertad.
Pues bueno, yo creo que ya se cumple algo que Granada le debía a Tito Ortiz y Tito Ortiz le debía a la Semana Santa de Granada. Es decir, Tito Ortiz se merecía pregonar la Semana Santa de Granada y Granada esperaba ya un pregón de Tito Ortiz sobre su Semana Santa.
En mi caso, en las típicas quinielas que hacemos los cofrades, ¿no? En estas fechas previas a la Virgen de la Angustia, a la ofrenda, que suele ser cuando se designa, o se mejor dicho, se publica esa designación del pregonero, la verdad que no estaba el nombre de Tito Ortiz, pero a mí me sorprendió, puede ser pese a mi juventud, ¿no? Que no sea una figura que haya sido, que haya aparecido mucho en mi juventud, ¿no? Pero es verdad que creo que es una persona que se lo merece, ¿no? Estamos todos de acuerdo que quizás me haya sorprendido, pero es más que merecida ese nombramiento.
Bueno, Tito es un personaje ilustre, ¿no?, en nuestra ciudad, ¿no? Es cronista desde el año 22 y, como decía ahí, se merecía ya este momento y mucho ha tardado la Semana Santa de Granada en darle la oportunidad de enseñarnos tanto, ¿no?, y de recordarnos tantos momentos que seguramente nos hará disfrutar en el Teatro Isabel la Católica.
Yo tengo muchísimas ganas, efectivamente, de asistir a este pregón, porque creo que va a ser uno de esos pregones inolvidables. Cualquier cosa que se diga, yo creo que se va a quedar corta.
Yo es que con Tito Ortiz casi pensaba que ya había llegado a ser pregonero, porque al final es de esas personas, es de esas personas tan importantes dentro de en la trayectoria, sobre todo de los medios de comunicación en Granada, pues que no tenía sentido que aún no hubiera sido pregonero en esta Semana Santa, y por suerte pues vamos a poder disfrutar de un gran pregón, estoy seguro.
Pues igual que dicen mis compañeros, pues claro que es una alegría conocer, sobre todo, de una de las voces que pudo ser protagonista del resurgir de la Semana Santa actual de Granada, pues yo creo que vamos a disfrutar a todos muchísimo.
¿Será otro pregonero que llegue con capa?
Claro.
Como bueno, alguno que hay por aquí.
La capa, que es una prenda española y preciosa, elegantísima. Ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que le encargaron este pregón hace 2 años. Y ha sido capaz de mantenerlo en silencio. A mí eso me ha sobrecogido.
La verdad es que sí, que sobrecoge. Y sobre todo que sabemos que a Tito Ortiz se le puede contar un secreto, porque lo va a guardar.
Bueno, sí. Bueno, 2 años ha contado.
La verdad es que sí, que bastante responsable. Y bueno, le han pedido eso la federación. Y el hombre, pues, hasta silencio. Además, que es que no se ha comentado nada, pero tanto por federación...
Al micro, Antonio.
Perdón, chapó por federación, chapó por Tito Ortiz.
Sí, porque además el año del centenario... Pues quién mejor que él. Entonces yo creo que si hace 2 años cayeron en ese detalle, pues mucho mejor por la Junta de Federación, ¿no? Que estuvieron ahí previsores, porque podían haberle dado cualquier otro año. Y creo que supieron darle el año del exacto que le correspondía.
Muy bien. Hay un asunto con el que quiero también abrir mesa de análisis, que es un poco escabroso. Se ha anunciado que el año próximo van a subir el precio de los palcos. Y aquí, cuando tocamos el bolsillo, todo el mundo se pone nervioso. Creo que solo son 5 euros por silla, ¿no?
Aquí sube todo menos los sueldos. Bueno,
así lleva la vida todo el tiempo.
Yo entré a trabajar en 2006 y yo tengo nóminas... Perdón, en 2006. Y tengo nóminas que yo ganaba más que ahora. Tengo más impuestos, tengo más... Eso no puede ser.
Es posible, sí.
Sí, no, hacer el cálculo que lo hicimos en la oficina.
Y eso si le añadimos lo que ha subido el índice de precios. Pero, en fin, este programa es de cofradía, sino de la economía que nos trae tanta pobreza. ¿Qué os parece que se suba el precio? Tampoco es una cantidad desorbitada, ¿no?
Bueno, al final, hombre, se entiende que, por supuesto, pues la inflación hace que los precios de todo vaya creciendo, pero sigo viendo una federación que quiere conseguir más ingresos para las hermandades, que es algo lógico y más que necesario, pero creo que sigue sin dar en la tecla y al final está haciendo más daño a los cofrades que tienen su palco subiendo año a año ese precio.
Entramos ahora en dos temas que realmente son escabrosos. Pongo un poco de música ahora, sí, este Palio Blanco de Miguel Sánchez Ruzafa, para que dulcifiquemos hasta donde podamos la situación compleja por la que atraviesan dos hermandades. La de Los Favores, que hace un par de días lo informamos a través de la web de COPE Granada, ha sido finalmente puesta en manos de un delegado episcopal, es la denominación, creo, correcta, Miguel Ángel Peláez, que ni siquiera es hermano de la cofradía, fue hermano mayor de la cofradía de la Lanzar. Esta hermandad se abrió un proceso electoral que no se pudo finalmente celebrar y estaba en funciones el vicehermano mayor, porque llegó a dimitir el hermano mayor, y al final se ha nombrado esta figura, el delegado episcopal. Ahora voy a mirar a ver si he dicho exactamente la denominación, pero creo que sí. En Miguel Ángel Peláez, que es una extraordinaria persona. Por cierto, los Peláez van a la salvación ya, ponga la salvación entre comillas, de la segunda hermandad. Tuvieron que intervenir esta familia, el padre de Miguel Ángel, cuando la hermandad de la Lanzada atravesaba una gravísima crisis, y ahora quien lo hace es el hijo, por las circunstancias por las que atraviesa, la queridísima hermandad de los favores. ¿Qué le queréis decir? Yo, en principio, mi apoyo máximo a esta hermandad, que aunque se funda este siglo, en realidad como asociación parroquial venía funcionando desde el siglo XVII. Es una asociación centenaria y hace falta que tome impulso. El impulso yo creo que lo tiene, porque tiene muchísimos hermanos, más de 1000, pero que se normalice un poco la situación. A mí no me molesta hablar de este tema con absoluta franqueza y libertad.
Bueno, Miguel Ángel, la verdad que lo que tengo el placer de conocerlo es una persona que sabe amansar agua, que por eso está ahí, y que bueno, ahora mismo lo que necesita a favor es amansar esa agua y bueno, pues llegar a cierto nivel de estabilidad, que seguro que eso da Miguel Ángel, vamos, y todo mi apoyo también para Miguel Ángel, bueno, pues por esta designación que ha tenido bien la curia, pues designa a Miguel Ángel.
Comisario Episcopal. Estoy revisando aquí, sí, precisamente en la web de Cruz de Guía, donde está el dato.
Sigue, Comisario Episcopal. Y bueno, pues darle todo el apoyo y encomendar al Señor de los Favores y a la Virgen de la Misericordia que le guíe en este paso, porque va a ser un paso duro hasta que la Hermandad de los Favores esté bien para poder realizar unas elecciones a hermano mayor en la mejor de las posibilidades. Y que bueno, y una Hermandad de los Favores tan señera, una de las mandas más señaladas de Granada, pues la verdad que da pena que esté ahora mismo en esta situación, pero bueno, seguro que llegará a buen puerto.
A mí me gustaría apoyar sobre todo a aquellos hermanos, los de fila, ¿no? Los que van a sus cultos callados, a los que trabajan, o a lo mejor por la distancia, a lo mejor no pueden estar, ¿no? Pero los que no estaban metidos en esto y bueno, sobre todo, bueno, decirles que seguro que todo en breve está solucionado, que intenten todos hacer examen de conciencia y que al final no tengan que seguir estando en boca de nadie, que intenten arreglarlo lo antes posible para cuanto antes dejen de estar en boca de nadie.
Fijaros que el nuevo mandatario ha dirigido una carta a los hermanos en la que indica que desde este momento me he puesto a trabajar para que en el menor tiempo posible podamos darle normalidad a esta corporación nazarena tan importante en nuestra ciudad, añadiendo que todas las comunicaciones las recibiréis por los canales oficiales de la hermandad, correo electrónico o WhatsApp, nunca por medio de las redes sociales. Tengo un interés y una preocupación especial porque sois los hermanos y solo vosotros los que tenéis que recibir la información.
Bueno, al final es que llevamos unos meses, un tiempo, que dentro de las cofradías pues no estamos viviendo los mejores momentos, al menos internamente. Y es verdad que pues entre esas cuentas de candidatura en redes sociales que bueno, no están dando la mejor de las imágenes y pues bueno, no sé si un exceso de ego en numerosas hermandades y en los cofrades también, nosotros mismos, pues es verdad que llevamos varios procesos electorales, tanto aquí en Granada como fuera, que no paran de haber problemas y desde luego tenemos que darle solución primero a los cofrades y después pues nuestros guías espirituales, como es la curia granadina.
Muy bien, ¿algo más que añadir respecto a este asunto tan, tan complejo?
Yo iba a decir que comparto totalmente las palabras de Fátima, sobre todo porque creo que al final este tipo de situaciones no solo afectan a la hermandad, sino al final acaban afectando a Granada cofrade entera y hacen que creen repercusión un poco en la ciudad. Y sobre todo que la situación a mí personalmente me da mucha pena, no es plato de buen gusto ver cómo las cofradías están viviendo estas situaciones, ya que las hermandades deberían ser un punto de encuentro y fraternidad, ¿no? Y ves cómo se rompen por dentro por distintos temas, pues la verdad que a mí personalmente me apena como cofrade granadina.
La verdad es que también atraviesa por momentos complicados la hermandad de Santa María de la Alhambra, porque iba a haber elecciones el pasado viernes y no se pudieron celebrar. Al final han quedado, o sea, aplazadas porque uno de los hermanos no podía concurrir, presentó el correspondiente recurso y está pendiente de resolverse, ¿no? Parece que no son las mejores situaciones estas que estamos viviendo y queremos hermandades normalizadas. ¿Vosotros creéis que cuando se presentan dos candidatos a hermano mayor en una corporación, esto significa que está dividida? Porque es que a veces da esa sensación. Yo creo que haya varios candidatos es bueno, porque lo que le da a los hermanos es la opción de decidir por diferentes opciones, ¿no? Esto no es porque haya varios candidatos por lo que se producen estos problemas, son por otras situaciones que a lo mejor se alejan un poco del espíritu cristiano.
Pues mira, Jorge, yo me gustaría decir también, con respecto a lo que acabas de decir, que las hermandades siempre parecen, muchas parecen que están muy unidas, y preguntes en la hermandad en la que hay, siempre hay una división, ya sea por si eres más devoto de la Virgen o del Cristo, claro, si ya eres más... Sí, pero al fin y al cabo las divisiones ocurren tanto en las grandes como en las pequeñas hermandades, pero al fin y al cabo cuando surgen varias candidaturas en unas elecciones, normalmente es porque cada uno tiene una visión de su hermandad totalmente no totalmente diferente, porque al fin y al cabo una hermandad es la que es, pero es como cada uno quiere enfocar la forma de llevar esa hermandad pues de diferentes maneras. A lo mejor uno se centra más en la restauración de patrimonio, en crear un patrimonio nuevo, y a lo mejor otro pues está más enfocado en la pues a lo mejor en actos de caridad, más enfocado aún en eso, o sabe, como en rejuvenecer hermandades.
Yo no creo que sea inherentemente negativo el hecho de que concurran dos personas a las elecciones de una hermandad, porque significa que es una corporación democrática en la que al final los hermanos de fila, como bien habéis dicho, tienen voz y voto en esa hermandad y al final pueden optar por el, digamos, proyecto de hermandad, tal y como ha dicho Javier Fernández, que se quiere. Sin embargo, creo que es mucho más positivo que concurriera una sola candidatura, ya que se vería como más unión en la hermandad. Y al final creo que este ciclo de elecciones que hemos vivido el pasado principio de verano aquí en Granada, creo que en cierto modo sienta un precedente negativo, en el sentido de que pocas han sido las hermandades que han concurrido con una sola persona, y parece como si ahora fuera necesario que mínimo concurrieran dos personas a las elecciones de una hermandad.
Entonces, ¿tú qué apuestas? ¿Porque haya uno o que varios?
Yo no puedo apostar por nada, porque mientras que una hermandad sea democrática, pues como si concurren 20, pero para mí es mejor que haya una voz unida de toda la hermandad por consenso.
Bueno, ahora quiero poner sobre la mesa otro asunto que a mí me llama también la atención. Esto de las salidas extraordinarias que ha criticado el pregonero. Bueno, habrá salidas extraordinarias que no sean a lo mejor dignas de ningún tipo de crítica, ¿no? Pero dice que a lo mejor estamos haciendo demasiadas salidas extraordinarias. Pero para abrir boca, la Virgen de la Esperanza, habéis dicho que está posiblemente preparando también una salida extraordinaria. ¿Quién tiene más datos sobre este particular? ¿Alguien quiere decirlo?
Bueno, por lo que se ve y lo que hemos leído y nos han comentado, es que la Hermandad de la Esperanza va a presentar al Cabildo de Hermanos una posible salida por el Año de la Esperanza, y que iría hasta la Virgen de la Angustia y regresaría a la Virgen. No sabemos en qué formato. Por lo que me han comentado, puede ser que sea formato anda, y es lo poquito que sabemos ahora mismo. Ya los hermanos de la Esperanza, pues bueno, pues le comentarán todos los detalles y ya pues... Los hermanos tienen el derecho y ya la obligación de decir si sí o si no.
¿Qué os parece el que haya tantas salidas extraordinarias? Porque es evidente que raro es el fin de semana, salvo cuando llega el frío intenso, que no tenemos pues una o dos procesiones en las calles de Granada.
Bueno, llevamos unas semanas que no paramos, ¿no? Aquí en Granada. Yo, desde mi punto de vista, el problema que yo le veo a esto es como que en cierta medida se está perdiendo, o al menos lo que a mí respecta, el origen cultural que se le quiere dar a esa supuesta salida extraordinaria. Me refiero, si tú quieres organizar un rosario en el que procesione tu titular mariana o cualquier otra oración pública en el que procesione tu titular cristífero, creo que eso es lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente te tienes que centrar, no en hacerlo todo para que la gente vaya a verte, ¿no? Yo me pongo en la tesitura de si ese rosario, si esa oración se hiciera en el templo en honor a la imagen, ¿cuántos hermanos de los que quieren salir en filas por tal de ser una salida irían realmente a rezar junto a su titular? No sé, es una pregunta que lanzo.
Al final es que yo veo principalmente dos problemas. El primero, como comentabas, pues un problema de no entender bien los formatos, porque al final, pues por ejemplo, hablábamos de ese rosario vespertino que se espera para este sábado, día 25, perdón, con la Virgen de la Victoria, pues que se espera que dure 7 horas, 2 horas o así, más o menos, de rosario, y después una vuelta de forma extraordinaria. Pues eso, o haces un rosario vespertino en su formato por tu barrio o por tu feligresía en andas, o haz una salida extraordinaria, no la mezcles porque al final estamos perdiendo la cordura. Y después salidas extraordinarias, pues que dejan mucho que desear, porque en numerosos casos pues ya no es solo el número, es que quizá no están teniendo el gusto suficiente o no están dejando el sabor que deberían dejar.
Y que a veces la extraordinaria a las hermandades como que pierden su propia esencia, ¿no? Que por tal de que sea un evento extraordinario, no significa que la hermandad tenga que perder su ADN, por así decirlo. No hace falta el innovar. O a veces gusta lo de siempre, lo clásico. No, pues, lo clásico en el sentido de a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
A mí me gustaría decir varias cosas. Primero, que al haber tantísimas extraordinarias, ocurre que salidas que son ordinarias, por ejemplo, Vírgenes de Gloria,
San Rafael, San Miguel,
son procesiones que se camuflan dentro de esas extraordinarias y la gente las confunde. Es decir, la gente que no comparte lo que es el cofrade piensa que estamos sacando pasos todos los días, pero hay santos, que por ejemplo, los arcángeles y tal, que son sus días de salir. Es decir, no se están inventando ese día. También me gustaría decir un poco también que es que todas las hermandades de Granada se merecen una salida extraordinaria. Es decir, lo que ocurre también muchas veces aquí en Granada es que siempre salen las mismas. Y muchas veces hay algunas hermandades que, por lógica, quieren también salir. Entonces, si tú dejas a las de enfrente salir, a mí no, ¿por qué a mí no?
Hay algunas que en un mismo año han salido un montón de veces.
Claro, no solo me refiero en el último año, si lo digo, son hermandades que han tenido extraordinarias muy recurrentemente a lo largo de los años. Y hay otras hermandades que, en cambio, pues no han tenido tantas. Y es como, ¿tengo que esperar de verdad más de 100 años a poder salir en extraordinaria? ¿Sabes lo de que...? No sé si se me entiende.
Sí, sí.
Bueno, y el cansancio de tener que estar todas las semanas en representaciones.
Bueno, hay otro tema también. Hermanos para dar una vuelta.
Sí, pero al final en los corrillos cofrades también está un poco ese runruneo, ¿no?
Al menos los hermanos mayores, que ya se ha puesto de moda ese corralito delante de los pasos, pues bueno, más de uno lleva ya unas cuantas a la espalda.
Sí, señor. Bueno, hay muchos temas para ir abordando, pero nosotros tenemos que circunscribirnos un poquito a nuestro horario, un poquito o mucho, ¿no? No podemos abusar de la amabilidad de nuestros oyentes. Se nos quedan pues muchos temas en el tintero. Le hago una vuelta final por si alguien quiere decir algo. Pero miren, con esta composición 100 años de fe de Juan Cruz Guevara, creo que vamos a coincidir en dos cosas. Que el cartel de la Federación del Centenario, en el que están presentes las 32 cofradías, ustedes se van a la web de COPE Granada y ahí lo pueden ver, es un cartel bonito, a mí me ha gustado. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este cartel? Puede callar para siempre también.
Yo, bueno, pues lo que te comentaba...
Antonio, el micrófono, te lo llevo diciendo el programa.
Lo que te comentaba el otro día y a micro cerrado en Petit Comité, un cartel que recoge a todas las hermandades con esos angelitos y que muestra la cruz del Señor de los Favores, que creo que es el acto culmen de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Granada. Ese Cristo, el Sauro...
El Viernes Santo a las 3 de la tarde.
Efectivamente, que es lo que más destaca en nuestra Semana Santa.
Qué gran pintor Juan Díaz Losada, el autor del cartel. Y creo que hay que felicitar a la Virgen de la Granada, asociación parroquial que se constituye en la parroquia de San Isidro en el año 2010 y que recientemente ya ha sido declarada Hermandad de Gloria. Nos debemos de felicitar, pero al hilo de todo esto, una pregunta que está en la calle, ¿para cuándo la 33 Hermandad de Granada, que nos hemos quedado estancados en 32, y a lo mejor es bueno, no lo sé? Pero todo el mundo habla ahí de la 33, que puede ser a lo mejor la Virgen de la Consolación, de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en la zona del Camino de Ronda. ¿Qué opináis sobre este asunto? Porque llevamos ya desde el siglo pasado con
25 años hablando de esto.
25 años.
Por lo menos, sí, mucho.
Entonces, a ti te calza por la cara que tienes.
A mí ya sí, yo ya...
Tú no quieres 33.
Si tenemos 32, vamos a tener 32. Sí, yo todas las que vengan a su casa vienen. Pero ahora mismo tenemos 32. No hay nadie... Bueno, hay una que está sumando un poquillo, ¿no? Que es la que acabas de decir. Sí. Pero tampoco las vamos a presionar. Mientras que ellos estén y no estén, y el día que vengan, pues a su casa vienen. Mientras tanto, pues vamos a mejorar las 32.
También es verdad que es que Granada está a la cola de Andalucía en cuanto a creación de nuevas hermandades. Todas las ciudades más o menos están fundando en los últimos años y Granada nada. Pero claro, también es verdad que eso somos los propios cofrades los que no estamos teniendo el impulso suficiente para decir vamos a crear una.
Si os dais cuenta, en los barrios nuevos se crean hermandades. Aquí en los barrios nuevos están muy lejos y la gente dice
los barrios nuevos no terminan de tener proyectos.
No terminan.
Bueno, eso es un asunto que habrá que ir comentando también a lo largo del curso, interesarnos por si hay por ahí algo de una hermandad que pueda surgir. Yo, para concluir, como había muchos más temas aquí, hemos hablado de centenarios, por lo menos los hemos citado, y queremos por lo menos una vez al mes, hasta que no empiece ya la precuaresma y la cuaresma, que tengamos nuestro desarrollo habitual de Cruz de Guía, estar con todos ustedes, ya abordaremos esos temas, pero antes de irnos, si alguien quiere decir algo que se nos haya quedado en el tintero y que realmente sea importante para la audiencia de COPE, porque tenemos aquí un listado y no hemos podido abordar todos los temas que queríamos. ¿Alguien quiere señalar algo? Javier Fernández de los Ríos.
Mira, voy a aprovechar.
Apellido, por cierto, granadinísimo, porque su abuela era de Maracena.
Sí, de hecho, bueno, sí.
Del Cerrillo de Maracena.
A mí me gustaría felicitar a mi hermandad de la Estrella, porque el pasado fin de semana tuvo la jura de la nueva Junta de Gobierno, presidida nuevamente por José Luis, y creo que una hermandad precisamente de la que he hablado antes, de una hermandad que mucha juventud, una hermandad que crece
ya bastante, ya,
muy grande, ya hemos visto los cortejos de mantilla, es decir, es un hermano mayor que, siendo yo hermano de la hermandad, creo que lo está haciendo muy bien y creo que es un buen sitio para pues, pa felicitar no solo a él, sino a toda su Junta de Gobierno.
José Luis Rodríguez, ¿Alguien algo más que señalar? Yo veo que hay muchas manos, o sea, hay libertad, todavía tenemos minutos.
Yo quiero dar un último cierre en cuanto al tema de la serie extraordinaria, y es que, por favor, cofrades de Granada, empecemos a poner los pies en la tierra, porque creo que no estamos teniendo el suficiente gusto en cuanto a serie extraordinaria y en cuanto a esa organización, a esos detalles, que todavía nos queda mucho que pulir, que la Semana Santa de Granada necesita mucho gusto para poder seguir creciendo.
Llegamos al momento del final y aquí se cumplen las tradiciones, como a mí no me gusta despedir, sino de desear pronto que llegue el próximo Cruz de Guía y decirles que permanentemente tienen información en la web. Pues vamos a hacer una despedida, no sin antes fijarnos, aunque el programa con esto de los podcasts se puede reproducir en cualquier momento, fijarnos en los actos de los próximos días. Luego viene la despedida. Habitualmente la despedida la hace nuestro compañero Pablo Rivas, pero no puede estar con nosotros con su célebre sección de El Encierro. Les decía, actos para la jornada del viernes 24 de este mes de octubre.
Pues el viernes 24, a las 7:30, empezará y dará inauguración en el Centro Cultural Gran Capitán a esa exposición del concurso de fotografía para la Semana Santa de Granada, organizado por la Federación de Cofradías. Además, todos los cofrades y visitantes podrán observar esta exposición de martes a sábado de 5 a 9 de la noche.
También ese mismo viernes 24 a las 8 tendrá lugar en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Granada la entrega del galardón de la Custodia de Plata, que la organiza la Asociación de Antiguos Hermanos Mayores de la Ciudad de Granada, a la familia León.
A las 8 de la tarde, también ese mismo día, en la Iglesia Santo Domingo, presentación de la restauración de la imagen vicaria de Nuestra Señora del Rosario Coronada, obra del escultor granadino Don Valerio López Azaustre y restaurada por Antonio Manuel Fuentes.
Pues cambiamos de día y ya el sábado, día 25 del presente mes de octubre, de 10 a 8, podremos disfrutar del besapiés del Santísimo Cristo de la Redención en la Iglesia de María Auxiliadora del Zaidín.
Ese mismo día, el sábado 25, podremos vivir en la iglesia de San Juan de los Reyes el besamano a la Virgen de los Reyes, en horario de 11:30 a 2 de la tarde y de 5 a 7.
En la tarde de ese sábado 25 de octubre, a las 4 de la tarde, la Virgen de la Victoria se pondrá en las calles de Granada desde la iglesia de Santo Domingo en el Rosario Vespertino. Se espera que llegue a las 6:30 a la parroquia de San José de Calasanz y el regreso con la banda de Cúllar será a las 11 de la noche, cuando llegue a la iglesia.
Por la noche, de las 9:30 a las 11:30, en la Santa Iglesia Catedral de Granada podremos disfrutar de ese videomapping conmemorativo del primer centenario fundacional de la Hermandad del Rescate. La proyección se realizará en intervalos de 30 minutos.
Ya el domingo 26 de octubre, a las 11 de la mañana, tendremos el Rosario de la Aurora de la Virgen del Rosario Doloroso y recorrerá las calles del Realejo.
Y ese mismo domingo a las 12 de la mediodía en la Comendadora de Santiago se hará una misa en honor y en la memoria de don Francisco Carrasco.
Buen cofrade y al que recordamos con un cariño extraordinario. ¿Cuántas veces lo tuvimos por aquí en Cruz de Guía? Llega el momento de despedir el programa.
Bueno, primero decís que Pablo y Elena, que las echamos de menos, que tienen que la próxima cita, aunque sea el mes que viene, no faltar. Recordarle a los oyentes que tanto en las redes sociales, ¿no?, en el Instagram, en el Facebook y demás, pueden tener toda la información actualizada.
Y en la, web
y
de
en la
COPE,
página web de COPE, que Jorge se pega un curro ahí bueno. Y ya está, y simplemente decís que estamos muy contentos de haber vuelto, que nos echábamos muchísimo de menos, que muchísimas gracias a todos y que, bueno, pues que el próximo mes de noviembre, mes de los difuntos, vendremos con más información cofradía.